Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este que le habla su amigo y hermano Michael Castro. ¿En qué se parecen Ricky Rosselló y Adanora Enríquez? Bueno, esa es la pregunta que nos hicimos los amigos del podcast de Bájale 2. Esta vez con Adalberto Reyes Garcet de invitado, analizando los paralelos entre la situación que ocurrió con Ricky en aquel verano del 2019 y lo que ocurrió con Adanora en el proyecto Dignidad. Disfruten y recuerden que usted me hace un tremendo favor compartiendo este podcast y dándome un review de 5 estrellas. Ahora sí los dejo. ¿En qué se parecen Ricky Rosselló y Adanora Enríquez?
Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a este, mire, el podcast más escuchado en Puerto Rico y en Latinoamérica. Bájale 2. Buenas noches, Michael. Buenas noches, Luis. Está por ahí. Está Denis. Saludos. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien. Voy a llorar aquí recordando cuando estábamos en Noti 1 contigo. O sea, esto me trae recuerdos.
Recordando los viejos tiempos.
Me van a aguar los ojos y todo, muchachos, recordándonos que uno en aquellos tiempos. Gracias, Adalberto, de verdad. A los que no conocen, Adalberto Reyes Garcet, nuestro amigo, fue con quien Bájale 2 por primera vez entró a la radio cuando él tenía el programa Noti 1 en la noche, que era con Adalberto Reyes Garcet, que ahora lo tiene el profesor Francisco Pavón Feu.
Y por culpa de Adalberto, yo estoy con Luis Dávila Colón.
Fíjate qué bueno. Fíjate qué bien.
Denis cogió, tú sabes, Luis, pues lo conocimos después, ya Luis estaba.
Está con un sidreño.
Mire lo bueno. Sí,
yo te digo, la gente de Sidra son nétidos, la gente de Sidra son lo mejor que hay. Eso es
así.
Sí, la gente de Sidra es lo mejor que hay, muchachos.
Después de los vaqueros vayamos, perdóname.
Bueno, eso es.
Ya entraste en tu controversia con Denis, ¿viste?
Bueno, mi gente, feliz de haber regresado aquí otra vez después de casi un mes de castigo que me tuvo Facebook castigado. Así que, como siempre, el año pasado lo pasé castigado, este año también. So, ya,
¿por
ya
qué será? ¿Por qué será?
Ahora estoy yo aquí, ahora te castigan otra vez.
Sí, ya me invito a te castigar.
Bueno, mi gente,
esta noche, ¿verdad? Quería hablar de este tema que ha estado sonando bastante, ¿verdad? Y fuerte en los medios. Y que el programa de esta noche básicamente fue idea mayormente de Denis. Tengo que decirlo, ¿verdad? Porque esto a mí no me había pasado por la mente hasta que Denis me lo dice. Contra, Michael. ¿Tú no crees que esto que pasó con Adanora Enríquez se parece mucho a lo que pasó con Ricky en el verano del 19? Que, by the way, para el verano del 19 nosotros estábamos allá en Noti 1 y estuvimos comentando el asunto y los problemas aquí en el podcast. Y después íbamos allá en Noti 1, o sea, lo vivimos
Yo tuve la experiencia de estar allí todas las noches narrando lo que estaba ocurriendo, a veces hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Hubo momentos que nos fuimos corridos hasta las 2, 3 de la mañana, estábamos reportando, porque Noti 1 tenía reporteros en el área. Y pues de allá se iba informando todo lo que iba pasando. Y de verdad que fueron noches bien intensas, a nivel periodístico bien intensas.
Pues, dándole fast forward al tiempo, vamos a narrar, ¿verdad?, para las personas que no han estado en Puerto Rico en los últimos meses o que son de otro país. Aquí en el 2019 teníamos un gobernador debidamente electo por el pueblo de Puerto Rico, que un grupo de personas con mala intención, porque se vio después, ¿verdad?, divulgando imágenes de un chat que estaba alterado.
Que se comprobó que era alterado.
Se comprobó que estuvo alterado. Divulgaron unas imágenes de una conversación privada en donde aparente y alegadamente, bendito, mano, me acuerdo la Comay. Dios mío, mano, ¿por qué se tuvo que ir la Comay? Yo estoy sufriendo desde que fue la Comay. Pero aparente y alegadamente, el gobernador y varios miembros de su gabinete tenían unas conversaciones y pues en algunas partes hacían chistes, en otras hacían comentarios, en otras hacían, se decían cosas fuertes, pero que no se podía probar. Algunas cosas puede que las hayan dicho, otras que no, porque cuando se supo, se investigó por el Departamento de Justicia, pues no se pudo autenticar. O sea, no se pudo probar si ese chat de verdad fueron ellos los que participaron y si lo que se presentó ahí en las imágenes eran imágenes íntegras. Uh-huh. A razón de eso, ¿verdad? Le narro y le estoy resumiendo aquí porque esos fueron 14 días que fue de Troya aquí, de manifestaciones fuertes. A razón de eso, se crea una presión a nivel mediático y a nivel político dentro del Partido Nuevo Progresista, en donde prácticamente obligan al gobernador electo de Puerto Rico a renunciar. Curiosamente, el gobernador electo de Puerto Rico, Ricky Rosselló, es hijo de un gobernador que en un momento enfrentó una de las mayores protestas en la historia de Puerto Rico, Pedro Rosselló, que fue la protesta de la telefónica, y ese no se quitó ni para el dianche, ese no se dio ni un paso atrás.
Por eso es que decimos siempre que fue el mejor gobernador que tuvo Puerto Rico.
Siempre, y fue el mejor gobernador, y yo lo digo, y yo voté
por él. Hasta el día de hoy, sí.
Mi primer voto, cuando yo voté, fue por él. Uh-huh. Lo digo y no me avergüenzo. Pero en este caso, no ocurrió lo que en aquel momento se dio, y es que hubo esta solidez del partido que se pararon detrás del gobernador. Bueno, obviamente, para aquel tiempo los gobernadores, eran hombres que se paraban fuerte de frente. Aquí, en este caso, el partido empezó a flaquear, empezó a ver la presión de la gente, uh-huh, los medios, uh-huh, los artistas, uh-huh, y empezaron a empujar fuera al gobernador electo de Puerto Rico en un caso que nunca se había dado, creo que en la historia de ningún, bueno, se ha dado en otros países, pero esto fue literalmente lo que se conoce como un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que no fue armado, fue un golpe que empezó con unos rumores malintencionados y con unas protestas que después cogieron fuerza cuando se unieron varios artistas. Y culminó en la renuncia de un gobernador electo por el país, pero que fue sacado mayormente por su partido, porque eso lo vamos a ver los detalles después, que lo va a hablar Denis, ¿verdad?, que conoce bien la historia. Fast forward en el tiempo, y vamos ahora un partido nuevo que sale reciente creación, que se conoce como Proyecto Dignidad. Dentro de este partido había, porque ya no está dentro del partido, había una dama que se llama Adanora Enríquez, que la he tenido aquí en varias ocasiones en el podcast de invitada, que fue la que más votos sacó en aquella primera elección donde participó el partido, corriendo como comisionada residente, sacó más votos que el presidente del partido. Uh-huh. Y fast forward en el tiempo, esta dama quería ya no aspirar a la posición de comisionada residente, ya quería aspirar a la posición de gobernadora. Y mucha gente en el partido entendían que ella sí podía correr para gobernadora y tiene las posibilidades porque es carismática y todo lo demás, pero el presidente del partido, el doctor César Vázquez, se oponía. Entonces ocurre que a mitad de camino, de momento entra sorpresivamente la figura de un alcalde del Partido Nuevo Progresista, que renuncia, Javier Jiménez, que yo lo conozco como el paracaidista. Entra, lo atornillan, lo acumulan rápido, algo que nunca se había visto en un verdad en la historia de política de Puerto Rico. Alguien de afuera que lo atornillan y lo colocan en la posición máxima para correr como candidato a la gobernación, y se crea esta controversia interna en donde Adanora denuncia unas irregularidades con el procedimiento del reglamento y la forma en que imponen a este candidato, y ella estaba cuestionándolo y queriendo usar los mecanismos internos del partido. Pues se da la situación, estoy resumiendo lo más posible, ¿verdad?, porque estos fueron meses, le estoy, uh-huh, resumiendo en minutos lo que pasó en meses, y se da una conferencia entre ella y la junta del partido, que yo lo conozco como el Politburo, y terminan ella viendo que no iba a adelantar nada, así que ella decide desafiliarse y se va del partido. O sea, básicamente lo describe, los otros días Tomás Rivera Chat lo describió como un despido constructivo. Un despido constructivo, ¿verdad? Denis sabe más de eso que yo. Denis, tú sabes, explícale aquí a los amigos qué es un despido constructivo, porque así de esa forma lo describió Tomás Rivera Chat y yo creo que fue claro en eso, con esa descripción. ¿Qué es un despido constructivo?
Bueno, en materia de derecho laboral, un despido constructivo se da cuando colocan a ese empleado en una situación que no le queda de otra más que renunciar. ¿Por qué? Porque le quitan todas las herramientas, no le brindan los recursos que necesita, uh-huh. Porque sencillamente está bajo un ambiente de hostilidad que no le queda de otra. Donde ya tú sabes que a ti no te quieren, no te queda de otra. Yo entiendo que lo de Ricky también fue un despido constructivo. Hecho por él. Por el mismo que está criticando al partido Proyecto Dignidad. Uh-huh, uh-huh. Yo, según digo una cosa, digo la otra. Yo no soy Proyecto Dignidad, yo soy PNP. Pero el primero que empezó con los despidos constructivos aquí fue Tomás Rivera Chats. Así que vamos a ir por parte, por orden cronológico. Y sí, uh-huh. Eso que pasó con Adanora, como muy bien tú explicabas, que dice Tommy, fue un despido constructivo. Claro, él sabía muy bien lo que estaba hablando porque él lo hizo con Ricardo.
Ok, so él sabía de lo que estaba hablando porque él también fue parte de un despido constructivo.
Seguro.
Ahora, viéndolo acá con ustedes, yo sé que, ¿verdad? El único miembro de Proyecto Dignidad aquí, aunque la gente no lo crean, soy yo. Porque yo estoy afiliado al partido, aunque la gente no lo crean. Pero ustedes desde afuera, ¿cómo ven ustedes esta situación de lo que ocurrió con Adanora? Me gustaría empezar con Luis. Luis, ¿cómo tú ves esta situación de lo que ocurrió con Adanora? ¿Cómo tú la describirías?
Feo. La palabra que me viene a la mente es feo. Me parece que el asunto aquí es que si tú eres un partido conservador o te autodenominas como un partido conservador, pues el fin no debería justificar los medios. Y en este caso, pues lo que hicieron fue darle cabida a una persona nueva, a una persona recién llegada, aunque eso alienara a una parte del partido. O sea, eso molestara, pues, a una parte del partido. Y no previeron. Ellos pensaron que eso, pues, se lo iban a dejar pasar así como que, ¿por qué no? Si así ganamos elecciones, ¿por qué no? Y allí se perdió parte del espíritu de partido conservador que tiene ese partido conservador. ¿Me explico? Así se perdió ese espíritu, esa aura. Y se convirtieron de facto en un partido que, una vez más siendo conservador, se comporta en la práctica igual que los demás. Uh-huh. Y eso, pues, a mi juicio le hizo daño. Le hizo daño ante la población que no es que no es de PD. Los dejó, los medios de comunicación tenían meses diciendo o tildándolos de un partido, ¿cómo era que decían? De un partido religioso.
Teocrático.
De un partido teocrático fundamentalista, whatever.
Exacto, eso es lo que yo voy a decir.
Entonces con estas situaciones, pues le están dando un poco la razón a todo el poco de gente que decía eso, porque simple y llanamente, pues, están haciendo lo que dice un líder y punto. Entonces, eso me parece feo. Y pues vamos a ver qué pasa. Todavía falta mucho para las elecciones. En política, un mes en un siglo, y faltan meses para que esta gente se presente a elecciones. pero desde ya esa candidatura y el partido completo y la directiva del partido completo tiene, como decimos en Venezuela, plomo en el ala. Lamentablemente.
Me encantan esos refranes venezolanos, siempre aprendo.
A mí me fascinan más. Mira, de esto. Mikey, nosotros tenemos aquí en pantalla junto con nosotros a un gran ejemplo de lo que es un despido constructivo y cómo el PNP tiró por la borda la alcaldía de Sidra por hacer uh-huh. un tipo de despido constructivo.
Uh-huh. Alberto. Bueno, mira, Alberto, yo conozco el caso de Alberto porque yo soy de aquí del pueblo de Sidra uh-huh. y yo vi lo que hicieron con Adalberto y ahora mismo, y no es porque Adalberto está aquí ni porque lo conozca ni por nada, pero el mejor candidato que tenía para el pueblo de Sidra era Adalberto.
Gracias, Michael.
Era el mejor candidato que tenía y este partido se dedicó a hacerle lo que le hicieron a pero Adalberto, cuéntalo en tus propias palabras, ¿verdad? Mira, y después eso me dice qué tú opinas del caso de Adanora y que tú qué
mira, Michael, sí, no, te voy a hablar sobre eso. En mi caso específicamente, el despido constructivo comenzó desde que a mí, después de 25 años de estar trabajando en el municipio, me meten dentro de una cesantía sin yo tener que, sin ilegalmente, de manera legal total, porque fue de una forma atropellada, sin tan así que para darte un ejemplo, luego del despido, semanas después, abren hacen una ordenanza donde le permiten a los empleados que tengan 20 años o más poderse retirar. Entonces, el grupo que yo salí no pudimos hacerlo. Fíjate tú, una semana después, pero nada, es un asunto que lo vamos a tratar, pero es para que vean cómo desde ahí comenzó. Luego de esto, obviamente, porque yo no tengo freno, yo aún así decido radicar la candidatura para la alcaldía de Sidra. Y en este proceso de evaluación que yo le llamo la corruptocracia, porque es hacerte ver como que es democrático lo que está ocurriendo. Estamos en una democracia y está ocurriendo de manera correcta, pero ellos se encargan de hacerlo, de buscar la alternativa para que tú no puedas correr. Punto. En este caso, lo que hicieron fue que buscaron un endoso que yo había dado, por ejemplo, a Vargas Vidot hacía 4 años antes de yo haber decidido, pues yo no sabía que iba a correr para alcalde 4 años después. En ese momento yo lo vi bien, vi que era una persona que en ese momento yo entendía debía estar allí, pues le di un endoso. Buscaron ese endoso para pegarse de un artículo en el reglamento, que es como yo siempre dije, fueron unos sastres jurídicos, porque trajeron por los pelos una situación que no tiene nada que ver con el tipo de endoso que yo di. Y me explico. Cuando ese reglamento se fue a hacer, en ese momento yo era parte de ese reglamento, del comité de reglamento, en aquel tiempo. Y lo que se quería hacer era que si usted era un candidato en una primaria, usted perdía. Y usted endosaba a otro candidato de otro partido, no podía volver a aspirar en las próximas elecciones. Pero era en ese específicamente de eso era que se hablaba. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, pero ¿por qué los tribunales? Y ustedes ahora mismo lo estamos viendo, a Sicardó en Cataño le pasó igual y le está pasando a muchas personas. Los descalifican por cualquier bobería, los comités de evaluación, por cualquier tontería te descalifican. ¿Por qué? Porque ellos saben que ya hay jurisprudencia de sobra en este país donde los tribunales dicen: nosotros esperamos que se dé el debido proceso de ley, pero ¿quién decide quiénes son los candidatos? Eso lo decide el partido. Nosotros no seleccionamos candidatos ni certificamos candidatos. Eso en resumen, ¿verdad? Eso es lo que hacen los tribunales. Por esa razón es que los partidos dicen que de una manera democrática, de una manera legal y demás, pues someten a un comité evaluador y el comité evaluador dice, Michael, por ejemplo, dice Michael mató una mosca y yo porque mató una mosca, yo no quiero que sea candidato y se acabó. Y el tribunal, los tribunales no entran en ese tipo de decisión dentro de los partidos políticos. Por eso es que toman estas decisiones. Y por eso es que yo le llamo la corruptocracia. Es una democracia corrupta. ¿Por qué? Porque no permiten abiertamente que los candidatos puedan aspirar, sino que lo hacen. No, el que hay, mira, hay unos dentro de los partidos, y lo voy a hablar en general, hay unos grupos. Y estos grupos lo que quieren es tener el dominio de ciertos candidatos para ellos poder lograr obtener unos contratos, poder obtener quizás un empleo y demás. Y esta gente comienzan a dominar a estos candidatos. Cuando lo logran dominar, dicen, ah, pues este es el candidato que va para este pueblo. Olvídate de eso, que lo vamos a sacar del camino a todo el mundo. Y así es que lo hacen. ¿Me entiendes? Tan es así que recientemente, y está grabado en Noti1, si ustedes recuerdan, cuando Tatito Hernández se decía que iba a retar se estaba comenzando a comentar que iba a retar al alcalde de Dorado, en varias ocasiones se comentó también de que, ah, pues si eres proamericano, Edmundo dijo, si quiere correr por el PNP, yo le garantizo, mire las palabras que dijo Edmundo, yo le garantizo que no tiene primaria. Y está grabado en Noti1, así mismo. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Ah? Que ellos dominan quiénes son los candidatos y quiénes no son los candidatos en cada partido. Eso le va a pasar al PNP, le va a pasar al PIP si tuviera primaria, le va a pasar a Proyecto Dignidad, y lo van a hacer todo porque ellos buscan la conveniencia del grupo que está dominando en ese momento. ¿Qué es lo que le conviene a ellos? Y si no le conviene a X candidato, le hace la vida imposible para que se vaya. Eso es todo. Y a la hora le hicieron exactamente lo mismo.
Ok. So, es como dice Carlos Basilio ahí en el comentario, el problema del PNP es que no hay renovación, solo un grupito de la cúpula tiene
correcto.
Total control del PNP. O sea que esto se ve allá en el PNP, pero yo lo vi acá también. Acá
también, sí.
Yo soy miembro del partido, leí el reglamento porque yo me lo he leído como 4 veces. Y o sea que entonces este problema, este asunto de que, yo digo, obviamente en todos los partidos va a haber una estructura de poder, va a haber una jerarquía, eso es innegable. Pero que un grupo se asegure de apoderarse del partido y manipular la estructura y los reglamentos para perpetuarse en ese partido. Yo creía que esto era algo exclusivo del PNP, del PPD y del PIP también, pero yo no me imaginaba que un partido que dice que iba a ser algo nuevo, que iba a ser algo diferente, que están basados y todo en los valores y la moral y todo lo demás. Mismo. O sea, a mí eso me dio en shock, y recuerdo tu caso, y fíjate cómo tu caso tiene unos paralelos con el de Danora, pero Denise me dice a mí que ella ve un paralelo con el de Danora con el asunto de Ricky. Ahora, Denise, ¿cómo tú lo ves este asunto?
Ok, mira lo que pasa. A Danora y Ricardo son figuras carismáticas que vienen con una mente distinta, que quieren traer ideas y propuestas distintas, de avanzada. Adanora era una línea en todo el sentido, porque mira, si te vas para la izquierda, era una muchacha, o sea, era mujer prieta, vamos a decirlo. Adanora es de raza negra. Contra, vas a tirar una candidata de raza negra. Qué bonito se iba a ver eso. Una mujer, raza negra, bien preparada, que se superó y que tiene carisma.
Ah, y es estadista.
Está bien que sea estadista, pero no está corriendo en el PNP ni está.
No, pero para que sepan que estaban a PD de partido independentista, pero ella es estadista.
Y ella atrae votos de estadista.
Sí. Eso te iba a decir. Ella tiene un carisma que ya te pudo haber atraído votos de estadistas molestos. ¿Qué pasa? No tal el caso de Javier Jiménez. No me vengan a decir que es un tipo que solamente lo quiere San Sebastián del Pepito, porque es la verdad, mano. O sea, no me digas que lo quiere todo el PNP. La gente de su pueblo eran locos con él porque el tipo como alcalde de la comió. Pero de ahí a decir que él te arrastra el voto del pueblo completo, de la isla entera, eso no es verdad. A Danora yo entiendo que hubiera arrastrado más votos. Y a mí me conviene mucho más como PNP que lo tiraran a él, porque entonces no van a quitarle votos al PNP. A Danora le hubiera dado votos al PNP, era la verdad.
Lo que quería Proyecto Dignidad, que era el llamado PNP Exit, lo hubieran logrado más con Adanora que con Javier Jiménez.
Exacto.
Sí, correcto. Sí. Correcto. Pero parece que la cúpula.
Dile.
Correcto. Pero parece que la cúpula de Proyecto Dignidad lo que entiende es todo lo contrario. Que con Javier Jiménez pueden atraer más PNP. Y están equivocados, porque pongamos que eso sea cierto. pero Adanora pudiera atraerle votos también de otros partidos que no solamente del PNP. O sea, que yo creo que fallaron en eso.
Es que ella era un estuche de monería, vuelvo y les digo, porque ella tenía tantas y tantas características en una sola persona, que eso hubiera ayudado un montón. Volvemos. Uh-huh. Representa a la mujer, representa a la raza negra, uh-huh, representa a la gente de a pie que vienen de abajo, porque ella no nació en cuna de oro y todo el mundo lo sabe. Representa ¿sabes? Tantas y tantas cosas, a la misma vez a los estadistas, a los conservadores. O sea, si venimos a ponerle todas las características que la muchacha tiene, todos los grupos, uh-huh, que se hubieran ido, todos los sectores que se hubieran ido con ella, ella hubiera alado más que Javier Jiménez, y menos con la foto de Javier Jiménez embracetado con el dinamitero y con todos esos locos ahí.
Eso iba a decir yo, que Javier Jiménez, Adanora no tiene el handicap de Javier Jiménez. A mí me criticaron cuando lo dije.
Oiga, y cuando Javier Jiménez estaba de ahora de alcalde, que vino lo del coronavirus, él quería poner lo de la cuestión esa en la frontera de la vacuna.
Bueno.
Uh-huh. Pero eso no era de conservador, mis hijos.
Y chequéate esto, Denis, que la foto de Javier Jiménez, porque a mí me decían, no, que es que esa foto, eso fue una actividad que... No, perdóname, esa actividad la organizó Javier Jiménez para recibir a un terrorista que causó muertes de personas inocentes en Estados Unidos. O sea, no es que él estaba en la actividad y se encontró y se abrazó con Oscar López, el terrorista. No, él organizó esa actividad. Y allí estaba Oscar López, allí estaba el otro terrorista, ay Dios mío, el chiquitín este, el chichón de piso, que le dicen, Eliezer, estaba allí, tú sabes, y él se embracetó y se saludó con todos ellos. O sea, eso no fue mera casualidad, eso él organizó esa actividad. Y ese handicap de estar asociado y tener esa peste a izquierda, no la tiene Adanora. Adiós, se me fue Denis.
Uh-huh. ¿Cierto es?
No, estaba conectando el cargador de la computadora y tal internet. Pues sí, eso, por eso es que te digo, ¿sabes? Que yo no sé en qué estaban pensando. Y esta movida me confirmó una vez más, y tú me perdonas, y te voy a hablar desde mi punto de vista político. Me confirma que César Vázquez jala bien para la izquierda, ¿sabes?
Sí.
Preferido a Javier Jiménez por encima, uh-huh, de Adanora. Tiene que jalar bien para la izquierda, tiene que estar pero bien arraigado a la izquierda.
Escuchen este comentario de Politis Puerto Rico. Para el PNP del rollo, Javier Jiménez es un traicionero. Adanora era la candidata perfecta para recoger votos de los enchismados de la primaria.
Eso es correcto.
Sí, eso es verdad. Eso es muy cierto. Sí.
Quizá esa tendencia que tiene César Vázquez hacia la izquierda lo tiene medio enceguecido, no sé si es la palabra.
Embrutecido. Yo no conozco ningún izquierdista inteligente, tú me lo presentas.
Porque él, honestamente, él ha cometido varios errores, no solamente de apreciación, sino también de comunicación, que pareciera que nadie, o sea... O sea, ¿quién habla con él? No sé, ¿quién lo asesora? Yo no sé, o sea, el cuestionamiento al embarazo de Jennifer González fue una locura.
Sí.
Yo no sé cómo se le ocurrió decir eso, o sea, es una locura, eso era para salir el día siguiente, dándose con una... dándose con un látigo para pedir perdón. Entonces, también ha dicho otras cosas que son medio destempladas, y ahora esta decisión que vista aquí fríamente, pareciera que es hasta contraria a los intereses del partido. Entonces yo de verdad que no entiendo, o sea, no sé. O sea, no sé dónde tiene el instinto político, ¿Quién lo ayuda a analizar? ¿Quién lo ayuda a analizar la realidad de lo que está pasando? No sé. Tiene que ver. No sé si hay alguien que se lo diga también, brother.
Uh-huh, uh-huh.
Sí, lo que pasa en Proyecto Dignidad, y esto te puedo decir porque lo estoy viendo yo de adentro, es que César Vázquez fue uno de los organizadores del partido, fue uno de los fundadores, igual con Adanora, ella fue una de las fundadoras, y hay otras personas que fueron fundadores. Cuando empezó a ocurrir de lo de Adanora, gente, muchas personas nos molestamos, nos indignamos, o sea, Dignidad causó, Proyecto Dignidad causó indignación con su postura y su majadería. Se cumplió la profecía. Yo lo puse por ahí, el meme que me hizo para el 2020 mi hermano Oscar Lozano, ¿verdad? Que falleció. Él me hizo un meme diciendo, por aquí va Mikey a rajar la papeleta, y después aparecía el tipo tirado en el piso llorando. Mikey cuando se da cuenta que votó por la misma mierda. Así, así era el meme, porque lo vieron. Y ese meme se cumplió. Literalmente se cumplió, porque... yo, sinceramente, yo estaba entusiasmado con este partido. Decía, esto es diferente, qué bueno. Comparte mis valores, qué sé yo. Ave María, me siento bien. Yo voté por el Proyecto en el 2020. Pero cuando yo veo este cambio, esta virazón, esta actitud arrogante, porque no hay otra forma de escribirla, de César Vázquez. Y no solo lo vi yo, lo vi otras personas. Y Adanora decide la toma la decisión de renunciar. Y no solamente irse de la junta directiva, porque ella era parte de la junta. Ella se va de la junta, ella se va del partido. Y junto con ella se fue otro de los fundadores. Que los que sabemos, sabemos, el licenciado Resach fue uno de los fundadores y él renunció a la junta. No dice específicamente por qué. Ah, porque, by the way, Proyecto Dignidad no le da cuentas a nadie. Ellos no le dicen a nadie ni explican por qué se toman decisiones ni qué pasa ahí. O sea, yo creía que esto iba a ser algo distinto y yo me doy cuenta que salió a ser peor.
Cuando peor. Cuando se trata de poder, son todos iguales.
Mira, Mikey, pero... lo que pasa es el problema. Uno no se puede. Esa es la guerra que yo tengo con la gente en general y que desde que estoy con Adalberto, que fue el que me dio la primera oportunidad en radio, lo estoy diciendo a los cuatro vientos. No se enchulen de candidato.
Claro.
No se enchulen de la gente. No me las endiosen. Coño, si ustedes van a la iglesia, saben que no se idolatra a otro
inmueble. Claro, tal claro.
Como usted, compadre, que va para el mismo boquete que usted. No sean anormales, no se pongan a... O sea, eso no se puede hacer. Y lo que yo siempre le he dicho, mira, ningún político va a ser santo porque ni siquiera nosotros somos santos. Los santos están en el cielo, no pidan santos por políticos, no los van a ver jamás. Usted tiene que evaluar el político por cómo trabaja. Por ejemplo, vámonos para Estados Unidos, que si Donald Trump me hablaba y decía esto, aquello, lo otro, ¿qué me importa a mí lo que Donald Trump decía de aquel o cual, de tal Macual, o lo que le hizo a esta tipa o a la otra? Si el tipo tenía la economía adelante.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Fue la primera vez en más de 40 años que las minorías, incluyendo la raza negra y los latinos, estaban teniendo su primera casita, coño, y trabajo. Independencia económica. Mira, ¿y saben qué? Que como los afroamericanos aprobaron eso, aprobaron ese dulce, esa miel de la independencia económica, están con Trump la mayoría ahora mismo en Estados Unidos. Se van a llevar una sorpresa a los demócratas bien fea. O sea, pues no. No que Donald Trump dijo, no que Donald Trump hizo, no que Donald Trump se pasa criticando a los mexicanos, no que ¿qué demonio me importa a mí? A ti te tiene que importar lo que él haga. Aquí a Puerto Rico no lo quiere, no lo quería, pero nos iba a respetar aquí un montón de compañías a tributar que doméstico. ¿Tú sabes qué iba a hacer eso, señores? Pues un territorio incorporado de facto. Prácticamente nos iban a incorporar, porque al momento
eso que
las compañías empezaran a tributar, nosotros también tuviéramos que tributar, vamos a ser un territorio incorporado. Aunque él diga no quiero a Puerto Rico, no quiero a Puerto Rico, no quiero a Puerto Rico, con sus acciones estaba haciendo lo contrario.
¿Cómo es él? Esa es su naturaleza.
Sí, exacto. Que se mete la boca y hace otra con sus acciones. Sí. Mira las acciones.
Exacto.
Él es lo contrario a la izquierda. La izquierda es que habla lindo, pero trabaja feo.
Ah, ok. Es verdad, sí.
O no trabaja.
Fíjate, tiene ese punto ahí.
Acá con los políticos de Puerto Rico. No, que si Ricky, que si habló mal, que si habló de las de flaitetas, que si habló de yo no sé quién, de yo no sé cómo. carajo te importa si todos los hombres hablan así?
Pero ¿quién? O sea, ¿quién no habla malo en un chat por ahí privado?
Privado entre amigos. Entre
pero amigos. ¿Qué entre amigos? Las canciones de hoy día que se están escuchando en la calle entre los jóvenes y la y todo eso es peor.
No, y para qué tiempo también.
Y no solo eso, ¿cuántas veces Calle 13 no dirigió palabras obscenas hacia los políticos en este país y dijo barbaridades y nadie dijo nada? Al contrario, lo aplaudía. Es que hay una doble moral, hay una doble vara. O sea, y la vara, hermano, no hay una doble, hay como 10 varas. Todo depende a quién sea la persona que van a que quieran criticar o a quien quieran bajar.
En lo personal, a Denise LeBron todos los días le dicen vulgar en Twitter. Ajá, y Lúgaro es finísima. La misma que le dijo viejo cabrón a Luisa Vila Colón en un Twitter.
Y pues eso no dicen nada.
Viejo pendejo a Cobo en otro.
Y eso nadie dice nada. Ese es el problema.
Porque hay una doble vara.
Sí.
Cuando se refiere a unos y a otros, y pues los medios proyectan esa imagen de que todo lo que sea de derecha, todo lo que sea conservador es malo, y todo lo que sea liberal de izquierda es bueno.
¿Qué dice y... Poli, que se están chavando? Él nunca ha sido PNP, papi.
Para los que están oyendo en el podcast, el comentario de Politic dice, Michael está como el hijo pródigo, ya mismo vuelve el Partido Nuevo Progresista a Puerto Rico.
No puede volver porque
no por Rosselló. Yo voté por Rosselló.
Bueno, porque es que Rosselló era una línea que era imposible de ignorar.
Sí, 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 sí.
Y más como bregar con ustedes los maestros. Tú hiciste lo que tenías que hacer porque por tú Ricky, pensaste más allá.
Por Pedro. Yo voté por Pedro.
¿Pero por qué tú votaste por Pedro? Porque bregaba con los maestros.
Porque tenía también... es que obviamente, si nos ponemos a hablar de la obra de Pedro José y yo, vamos a estar un programa aquí con...
Ah, no, muchachos. Todavía estamos...
Es más, vamos a hacerlo un día.
En este tiempo se disfruta... Muchas de las cosas que se están disfrutando son obra del exgobernador.
By the way... En Twitter hay un grupo de personas que se pasan hablando y criticando y diciendo que no, que cuando antes estaba en el sistema de dispensarios era mejor.
Ay, por Dios.
Que con la reforma. Entonces, yo veo quién está escribiendo eso, un chamaco que tiene edad para ser mi hijo, pues, ¿ok? Entonces yo lo veo y digo, yo le pregunto una, ¿tú viviste lo que fueron los dispensarios en Puerto Rico?
¿Estaban en las pelotas del Papa?
Yo le decía... Le digo, porque yo sí lo viví, ¿ok? Y no era la... O sea, cuando vino la reforma de Pedro Rosselló, la diferencia en el trato médico a las personas, y yo lo vi, fue del cielo.
Michael,
era el cielo.
Michael, te hago una sugerencia. Haz un programa nada más para hablar de eso.
Pues vamos a anotar. ¿Anotado?
Sí. Para hablar sobre esa obra, porque
nosotros,
hay que decir, mira, hay que decir las verdades. Hay que decir
que nosotros,
cuándo se crearon las cosas y quién fue el arquitecto del Puerto Rico de hoy, que fue ese caballero.
Sí, eso es verdad.
Sí, es verdad. Hablarán de don Luis Muñoz Marín en su tiempo, no hay problema, pero también hay que hablar de Pedro Rosselló porque fue el arquitecto del Puerto Rico de hoy. Sí. O sea, que eso es, o sea, hay dos tiempos en Puerto Rico, don Luis Muñoz Marín y Pedro Rosselló. Los demás han venido a pintar y a arreglar y a lavar.
Coincido
lo que ellos hicieron.
Contigo 100%.
Sí, sí. Contigo 100%. Michael, tengo que retirarme, tengo que hacer un trabajo ahora para enviarlo. Si termino rapidito, regreso, ¿está bien?
Seguro, Alberto, ¿no? Y te agradezco, por si acaso no regresas, pues te agradezco de verdad. Estamos. Que nos hayas acompañado y gracias de verdad, cuídate.
No, bien, y cuídate. Cuantas veces necesites me avisa, me da saber.
Seguro.
Denis, cuídate, me alegra verte.
Estabas sugiriendo, te aconsejo que estés con nosotros.
Sí, sí, me avisa. Vas
a recordar
me avisa.
Muchos detalles que nosotros no creemos.
¡Oh, un montón! Eso es así. Luis Meléndez, un placer. Le veo, gracias. Un
saludo, Verón, que estés bien.
Está bien, cuídese.
Bueno, Denis y Luis, ahora que estamos acá, después de lo que pasó con Ricky Rosselló,
la política en Puerto Rico es otra cosa.
Vamos a decirle el epílogo de Ricky Rosselló. Podemos compararlo, o sea, no es que no lo podemos comparar. Curiosamente, después que el partido se va en contra de Ricky Rosselló, lo saca, Ricky Rosselló gana una elección especial, no siendo candidato, sino que por writing.
Primera vez en la historia.
primera vez en la historia, uno de los comebacks más históricos y más épicos en la historia de Puerto Rico. Y el partido no ha podido ignorar, ni puede quitar, ni tratar de borrar que Ricky Rosselló es todavía una parte importante del Partido Nuevo Progresista.
Correcto. No solamente Ricky, tanto Ricky como su papá, y de hecho vamos a traer otro paralelismo de Adanora y los Rosselló, y es cuando el papá de Ricardo, que a mí esa carta me dolió en el alma, en un párrafo de dos oraciones, le avisa que se está desafiliando del partido. Chacho, eso a mí me dio una patada que tú no tienes idea. Ya anda, pa. Diablo, mi hermano. Cuando yo leí eso. Y Adanora tuvo que hacer lo propio.
Con la diferencia de que Ricky no ha dejado de ser estadista y no se ha alejado del partido como tal. Pero,
no, él se ha quedado, a él se lo han tenido que chupar ahí.
Exacto, pero si Ricky se llega a salir y se va independiente, créeme que el cantazo lo va a sentir el Partido Nuevo Progresista. El cantazo iba a ser bien grande para el PNP. Uh-huh. So, viendo acá este epílogo de Ricky, ¿ustedes creen que pueda ocurrir algo similar con Adanora?
Seguro que sí.
Quizá menor escala, pero sí puede suceder.
Exacto. Ahora, mira lo que te voy a decir de lo de Adanora. Al no dejar a Adanora tranquila dentro del partido, yo no creo que Adanora le reste el voto al partido PNP, sino que le va a restar votos al PD.
A PD, sí. Sí.
Porque acuérdate que se van a ir los enchismaditos, como le decimos en el PNP, que son los que están indignados por lo que han hecho con ella, se van a ir con ella. Y esos votos eran fundamentales.
Por eso que te digo, por eso es lo que te decía antes. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué no pudieron prever?
Cierto,
que el partido se le iba, que el partido se le iba a dividir. Eso es un caso de miopía política craso.
Sí.
Y ahora, yo no sé si pues una persona que tiene esa miopía política está preparado para tomar las decisiones que tiene que tomar para llegar a la gobernación.
Imagínense, por una de estas casualidades de la vida, porque yo lo dije allá adentro, lo he dicho todavía, porque yo todavía estoy afiliado a Proyecto Dignidad. La verdad que ellos pues ya no me quieren hacer caso ni nada, ¿verdad? Porque según ellos, pues yo soy un agente de disidencia y de esto, pero yo le digo siempre...
No, pero tranquilo, que a mí no todo el mundo del PNP me quiere tampoco.
Pero lo que pasa es que yo le digo que el que te quiere de verdad, te dice la verdad. Exacto. Yo no te voy a decir un embuste. Y siempre, exacto, que yo he dicho aquí, siempre es porque quiero lo mejor para el partido, porque yo quisiera que Proyecto Dignidad... Ya no, ya de verdad se me salieron como un buche. Yo voy a votar por candidatura ahora. Lo siento, pero esa es la realidad. Pero ahora que está Javier Jiménez, que la gente lo presentan como lo máximo y dicen, uy, Dios mío, eso es lo mejor del nuevo. Yo digo, pero gente, es que tú no puedes comparar a Javier Jiménez con un Ramón Luis. Tú no puedes jamás ni nunca compararlo con un Ramón Luis. Tú no lo puedes comparar con un Churumba, municipio grande, ¿sabes? San Sebastián es básicamente una finca con cuatro calles. O sea, eso es San Sebastián. Esto no es lo mismo que un país o un pueblo como Bayamón.
Yo a Yadira Farri, un saludo a Yadira, una de las delegadas extendidas del grupo de Ricardo Rosselló, está aquí viéndonos.
Gracias,
Yadira. Yadira Farri García.
Pues mira, supongamos que ahora, porque ahora el PNP sabe contra quién van a enfocar los cañones y saben, porque con Adanora se les iba a hacer un poco más difícil, porque como lo que dice
Denis, es mujer,
es negra.
Y va a ver bien, pero bien racista y bien
machista. Exacto, había que tener cuidado, pero con un
Javier hombre. Jiménez, a ti también, mi amor.
Con un
hombre. Javier Jiménez, nada de eso aplica, papá. Ahora no podemos tirar con Twitter.
Ah, by the way, escuchen este comentario, Carlos Basilio. La diferencia a favor de Ada es que ella es republicana. En estos tiempos en donde los demócratas, es verdad, ella es miembro del Partido Republicano, donde los demócratas del Partido Ricky dice que los hombres menstruan, estamos en tiempos diferentes.
Bueno, todavía yo no he oído a nadie de mi partido decir esto, pero está bien.
Bueno, pero ahora que el PNP sabe dónde van a enfocar los cañones, y yo le puedo decir desde ahora, voy a hacer una predicción para el 2024. Yo no creo que Jennifer González gane la primaria.
Yo tampoco.
Yo no creo que ella la gane. Pero, gente, Edwin Mundo ya saben dónde va a enfilar los cañones. Y cuando empiecen a enfilar los cañones contra Javier Jiménez, Edwin Mundo sabe cosas que no saben los demás. Y Edwin Mundo, cuando quiere destruir a alguien, va a empezar a soltar lo que sabe. A Javier Jiménez no decían nada porque pues estaba por allá, era un municipio seguro y aquello nadie sabe San Sebastián. Pero ahora que está en el spotlight, en la luz, que tiene la luz puesta en el spotlight, si empieza a brillar mucho, créeme que Edwin Mundo lo va a destrozar, porque si Edwin Mundo sí sabe cosas de Javier Jiménez, porque esto es política, gente, y le puede soltar sin problema porque es hombre. Uh-huh. Con una mujer y se era, hace más difícil.
Y era PNP y se cambió.
Y era, o sea, PNP y se cambió.
O sea, más rabia todavía, más saña todavía, con más duro todo a tirar.
La movida de Proyecto Dignidad de cambiar a una candidata que le iba a ser más simpática a esta gente por un candidato que ellos juran y perjuran que va a ser la ficha de la victoria, les va a salir bien malita, porque créanme que le va a tirar más duro a él que a los
Mira, demás. Mikey, déjame explicarte algo sobre este tema. Es verdad que dice Yadira, él nunca fue PNP, él comió dentro del PNP, era un comelón del PNP. Y es un comelón de cualquier lado. Se fue a PD ahora, y si en PD tiene problemas, se va a seguir cambiando de partido mientras le sigan dando que comer. Aquí el problema es que los partidos muchas veces no conocen lo que es la palabra lealtad. Cuando tú mantienes lealtad con aquellos que te ayudaron a subir como partido o como líder, whatever, tú estás asegurado. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes a la gente de tu confianza a tu alrededor. A la vez que tú le das la espalda a la gente de tu confianza, la gente leal a ti, por pendejarse política, ¿sabes qué pasa? Metes a uno de la calle que tú ni conoces. Ahora te pregunto yo, ¿ustedes van a confiar más en un tipo que acaba de entrar a la casa de ustedes que en sus mujeres o en sus hijos? Eso es estúpido. Uh-huh. Pues, ¿qué es lo que pasa? Vienen las puñaladas. Y eso en parte, te traigo ese ejemplo, porque eso en parte también tuvo que ver mucho alrededor de la figura de Ricardo Rosselló, que fue una movida que Ricardo hizo equivocada. Por eso era que el papá decía que él tenía gente a su alrededor que si él fuera el candidato no las tendría. ¿Se acuerdan uh-huh. de esas palabras de Pedro? En el 16.
Es que
lo que le pasó, nadie aprende por cabeza ajena, pues.
Lo que le pasó a Ricky no lo hubiera pasado a Pedro.
Y lo que le pasó a Ricky no lo hubiera pasado a Ricky si hubiera tenido a la otra gente que tenía originalmente alrededor.
Eso es verdad. Y en el caso de Ricky es que el partido se le fue en contra. Porque a quien sacó a Ricky, volvemos y le decimos, lo dijimos aquí hace varios años atrás.
Y yo estoy de acuerdo.
Sacó a Ricky no fue Bad Bunny, no fue el Molusco, no fue Ricky Martin. Toda esa gente ahora tiene problemas legales y líos y todo lo demás. Quien sacó a Ricky fue el propio partido.
El propio PNP.
By the way,
lo que pasa es que
necesita el tema de Ricky, antes de que Luis continúe, la Universidad de MIT hizo una carta que a mí me dio dolor, de una página, donde ellos determinaban que el Ricardo, dado la situación del chat, era eliminado de la lista de egresados distinguidos. Como que deshonraron a Ricardo. Pues mira, qué bueno que deshonraron a Ricardo, porque ahora mismo esa universidad está en tremendo peo por cuestiones antisemitas allá adentro, por llevarse discurso de odio antisemita y porque permiten que ataquen a estudiantes judíos. Continúa, Luis. Así que le hice un
favor. Lo que te iba a decir es que acuérdate que aquí hay una narrativa que hay que vender sí o sí, de que el pueblo en la calle revolucionario sacó al gobernador de Puerto Rico, y si podemos sacar al gobernador podemos hacer lo que sea. es una narrativa que se repite a lo largo de Latinoamérica, donde pues pasan un par de cosas tras bastidores, pero tú lanzas ciertas personas y convocas gente a la calle y ya conviertes esta cuestión en una revolución. Entonces, y en Puerto Rico, la oposición política, más que otros políticos, la llevan las celebridades y los periodistas, que también son celebridades algunos, o se creen celebridades. Entonces, si una celebridad viene, ya sea una celebridad del alto mundo o del bajo mundo también, que se ponga a convocar gente, ya esto se convierte en una revolución. Y esto no fue una revolución. No fue una revolución. Y si hubiera sido una revolución, lo más seguro, como pasa en el resto de Latinoamérica, es que ni Wanda Vázquez ni Pedro Pierluisi la hubieran sobrevivido. Y el PNP no hubiera revalidado. Ustedes saben la cantidad de manos en la cara que se que hubo en la izquierda cuando el PNP revalidó, después de lo de Ricky.
Sí.
O sea, los pelos, las greñas que se estaba jalando esa gente. Porque ¿cómo es posible que después de una gesta patriótica, revolucionaria, haya ganado el mismo partido que sacamos? Eso no fue una revolución. Y todavía tratan de vender la bendita narrativa. Una narrativa latinoamericanista de que podemos, nosotros, el pueblo puede, no sé qué.
La única manera en que tú le callas olvídense la boca en donde quiera que tú leas una estupidez como esa, ajá. Si ustedes sacaron a Ricky, ¿por qué no declararon la independencia?
Exacto.
Exacto.
Yo vengo preguntando desde el 19. Y yo le ponía el dedo ese bien grande que ustedes les da gracia, el medio y la luz que yo tengo. Que yo pongo a veces en el chat vacilando con ustedes. Sacaron a Ricky ustedes. Si lo sacaron ustedes, ¿por qué no declararon la independencia? De hecho, un señor periodista del Granma se lo preguntó a María de Lourdes y María de Lourdes se quedó sosa.
Ah. Gente, aquí hay que tomar una diferencia, que aquí, ¿verdad? A Ricky lo sacó el propio partido.
Bueno, pero y a Dalmora le espantó el partido también.
Fue por lo que se conoce, ¿verdad?, como instigación de afuera, por instigación de la gente. En el caso de Dalmora, la sacaron por instigación de uno de los fundadores, que es César Vázquez, que yo siempre he dicho que él es el dueño del partido.
No creo. Ahí hubo instigación de adentro también, papá.
Bueno, claro, sí, pero César
Vázquez tiene control ahí de ese partido. Tommy nunca superó que Ricardo, el pilita mierda que era el hijo del que lo tiene que haber visto corriendo, brincando y saltando, que era el hijo del gobernador para el que él sirvió, cayera en paracaída y ganara. Pero lo que Tomás no entiende y no va a entender jamás es que el hecho de que él no haya sido gobernador no es culpa de Ricardo, no es culpa de Pedro, no es culpa de Fortuño, no es culpa de nadie nada más que suya. Porque al momento que usted, papote, lo compararon con Hitler, usted tenía que traer a su mamá, convocar conferencia de prensa, poner a su mamá a hablar para que su mamá dijera quién era su mamá. ¿Y cuál era la ofensa que eso significaba para la familia suya?
Oye,
Denis. Y máxime la materna. La gente, cuando tú le preguntas a la odia gente en la calle, ¿qué es lo que te dice? Ah, no, me gusta el carácter de Tomás, pero yo jamás lo treparía en el gobierno, me gustaría como trepar a Hitler. Esa es la razón por la que la gente no le da el voto a Tomás.
Pero mira, Denis, tú me
acabas de abrir. No te desasociaste de Hitler.
Sí, Denis, tú me acabas de abrir la mente en algo. Tomás Rivera Chats lideró el golpe contra Ricky por envidia.
Al estilo de Hitler contra Hindenburg. Porque, ahora Hindenburg terminó muerto.
Porque chequéate esto, yo me acuerdo que poco antes de que Ricky fuera nominado para la gobernación, para ese tiempo yo trabajaba para una compañía de encuestas. Y yo hacía encuestas por toda la isla y recuerdo que nos llegó una asignación, dijeron, mira, necesitamos esta encuesta, nos iban a pagar extra y todo. Necesitamos que vayan a estos pueblos y nos van a hacer estas preguntas, busquen personas que sean de, ¿verdad? Traten la manera posible, porque así es como trabaja la compañía, de buscar de personas que sean del Partido Nuevo Progresista, los identifican y le hacen estas preguntas. Las preguntas eran, ¿quién usted preferiría como candidato para el Partido Nuevo Progresista? Y entre las opciones estaba Tomás Rivera Chat, Ricky Rosselló, estaba el doctor Corazón,
Pedro
González Cancel.
Ajá, González Cancel, ese mismo, que yo lo creo como el doctor Corazón. Y lo que yo vi en mi área fue que la mayoría de la gente querían a Ricky, y era Ricky, a Ricky, a Ricky y a Ricky. ¿Qué pasa? Que la compañía en un momento dice, mira, tenemos que ampliar la muestra, porque cuando tú quieres que una encuesta se cambie a favor de otra, y esto yo se los puedo hablar, porque cuando tú quieres que una encuesta cambie a favor de otra cosa, tú amplías la muestra y te vas a otro lugar a preguntar. Y nos dijeron, mira, necesitamos ampliar la muestra, necesitamos que se muevan a estos pueblos, a estos lugares ahora, específicamente estos lugares. E hicimos la misma pregunta y se esperaba que hubiera una diferencia, que la gente dijera, no, Tomás Rivera Chat, porque Tomás Rivera Chat parecía como la segunda opción. Y precisamente ampliamos la muestra y la muestra decía que era Ricky Rosselló en todas partes. Hasta gente que eran populares decían, no, Ricky Rosselló, porque lo asociaban con el papá. O sea, y desde yo siempre pienso que esa encuesta la mandó a hacer el equipo de Tomás Rivera Chat. Y fue que Tomás Rivera Chat decidió, dijo, ok, yo me voy a quedar en el Senado porque no le quedaba de otra. Pero él se quedó con esa espinita de buscar tumbar a Ricky o ponerle el pie o hacer lo que da el mal, porque aunque él tiene disciplina de partido, pero es ser humano y tiene envidia. Y yo veo que César Vázquez le pasó lo mismo con Adanora. Adanora tenía este carisma, como lo describió Denise al
pregunta,
principio.
Si yo te envío una imagen ahora, tú la por Messenger, ¿tú la puedes subir al programa?
Yo creo que sí, te la puedo compartir, tírala.
Ok, continúa, mi amor.
Yo veo que entonces con el caso de César Vázquez ocurrió de manera similar. Tenía a César Vázquez que en la elección ponen a Adanora, que era un fly de sacrificio para la posición de comisionada residente, y resulta que sacó más votos que
él. Verifícate esa imagen. Esa imagen la vi yo en el año 2014, y ahí fue que yo tomé una serie de decisiones después de yo ver esa imagen, porque esa imagen es bien reveladora. Y me gustaría que se la subiera al público tuyo, porque yo le he subido el mío, pero me gustaría que tú se la subiera a tu público. Que sé que bueno, no tenemos el mismo.
Esta imagen que vamos a estar viendo ahora es una caricatura. Se la voy a describir a los amigos del podcast, que lo van a estar escuchando por Spotify. Esta imagen es una imagen, una caricatura en donde aparece Ricky Rosselló corriendo con Tomás Rivera Chat. No sé quién es. Ese es Pierluisi, en el tercer lugar.
Pedro Pierluisi.
Y Rivera Chat poniéndole el pie a Ricky Rosselló. Pero como quiera, él le pone el pie, pero Ricky Rosselló está tocando la meta y llega primero.
¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Que le está metiendo.
No sé quién hizo esa caricatura, pero le quedó genial.
Desde que yo vi esa caricatura, yo tomé una serie de decisiones y yo dije, olvídate, ya yo sé con quién yo me tengo que quedar.
Y fíjate, ahora que, oye, yo no sé quién hizo esa caricatura, pero el que la hizo
con genio. Esa caricatura a mí me la hicieron llegar en el año 14.
Pues,
imagínese, año la tengo.
Creo que la pegaron súper bien, porque a final de cuentas, Ricky llegó primero, Chats llegó segundo, nunca llegó a cruzar la meta, pero quien ganó aquí fue Pedro Pierluisi. ¿Será que habrá acá en Proyecto Dignidad? Digo, que Proyecto Dignidad no se puede comparar con el Partido Nuevo Progresista, porque esto es distinto, pero...
Eso que está diciendo Carlos Basilio es verdad.
Déjame decir lo que dice Carlos Basilio.
Y eso, dice que aquí, se supone que él era el más ¿cómo se llama? Conservador.
Tomás Rivera Chat, el que votó a favor del piropo callejero, bien woke, que lució el PNP. ¿El voto a favor de eso?
Sí. Oh, no, y se pasa con todos y todas, esa pendeja, que eso, una persona conservadora no lo dice.
Pues lo van a tumbar.
Una pues persona entonces, conservadora que tenga posturas de verdad no habla woke.
Exacto.
Si usted, punto. Usted o es woke o es conservador, usted elige. Y si usted tiene su postura y usted tiene su pelota para mantener su postura, usted no tiene que estar usando lenguaje woke si es conservador. Estoy
absolutamente de acuerdo.
Pero tú hablas de pelotas de béisbol y golf y eso, ¿verdad? Me imagino.
No, tú sabes.
Bueno, mi gente, vamos a ir recogiendo velas porque, verdad, este programa fue nítido, me encantó la participación de Alberto, que lo vivió de cerca. Entonces, predicciones, mi gente, quiero hacer predicciones. ¿Qué ustedes predicen? Pues, güey, yo no sé qué piensa hacer Ricky Rosselló, si él piensa lanzarse otra vez a ruedo político, otra vez por writing. ¿Tú te imaginas que se zumbe writing como comisionado residente y gane?
Bueno, ¿sabes? Si han visto casos, no sé.
Por eso te estoy diciendo que el ambiente está, ese ambiente está. Así que, a mí un saludo a Joseph Ortiz, que ha estado por aquí por el programa. Los otros días lo entrevisté por el libro que escribió de las 6 herramientas para maestros. Así que si usted es maestro, ese libro de Joseph Ortiz, muy bueno, se lo recomiendo. Ricky Rosselló está calladito. Yo creo que puede darle una sorpresa apareciendo de momento writing, no él pidiéndolo, sino la gente, como la otra vez, como lo que pasó con el asunto es que yo digo cabildero a la estadidad, pero no son cabilderos, es los delegados de la estadidad.
Que a los delegados congresionales, yo no sé por qué se molesta, le digan cabildero, porque ellos cobran por el
trabajo. Yo es que yo digo cabildero, pero es...
Ahora, los delegados extendidos, sí, delegado. Que no cobran. Los delegados extendidos no cobran nada.
Pero que yo veo a Ricky que puede aparar una sorpresa de momento writing, y a Danora, que salió, puede ser también una sorpresa. No se duerman, porque vuelvo y les repito, acuérdense aquí que aquí hubo una mujer que se llama Alexandra Lúgaro, que solita jaló mucho voto y el partido se fundó alrededor de ella. ¿Ok?
170 y pico mil votos a los
hombres. Exacto, no se duerman, no se crean que porque Adanora se tiró sola, no va a tener apoyo de gente. O sea, la gente, aquí hay dos elementos: indignación y simpatía.
Hay un tercer elemento.
¿Cuál es el otro?
El tercer elemento es lo que hablábamos anteriormente, la guerra que le van a hacer a Javier Jiménez.
Oh,
parte de los dos partidos tradicionales, no se la van a hacer a Danora. O sea, yo creo que Danora, precisamente por lo que decía Denise, por todo lo que representa y por lo que tiene, la van a dejar tranquila, ella va a ser como el tercer riel. No me lo toque, que vas a quedar, no me lo toque porque te choquea. Entonces, pero contra Javier Jiménez no van a tener ningún tipo de piedad, por un lado. Y por el otro, no sé, yo no sé si a Rosselló le queden ganas o le quede energía para seguir nadando contra la corriente de su propio partido y presentarse como comisionado residente writing. O sea, no sé.
No, él no va a hacer eso.
No sé, yo no lo veo. Yo no lo veo volviendo otra vez.
No. Ricky no va a hacer eso. Ricky no va a desangrar el partido por ningún lado. Ricky está tranquilo, y Ricky lo que va a hacer es que próximamente saldrá, endosará a Pedro Pierluisi, quien, como ustedes han notado, en muchas cuestiones fiscales ha continuado ciertas cosas que Ricky había comenzado en la cuestión fiscal, ¿no? Y ahí, pues, él va a endosar a Pedro Pierluisi, y de comisionado residente me vuelo que el endosado será nada más y nada menos que William Villafañe, que el que salió retratado con el papá de los pollitos, que si vieron, pues él fue y visitó a Pedro Rosselló. Oye, y a doña Maga a su casa, y sacó una foto empezando la Navidad, comenzando la Navidad con ellos.
Estoy de acuerdo con eso. Denise, lo que sí puede pasar, poco, y discúlpame que te interrumpa, siguiendo con lo de las predicciones, lo que sí puede ocurrir es que Danora crezca. No sí. Me acuerdo cuánto fue lo que sacó, fueron 86,000 y pico votos.
95,000 creo que fueron, 97,000.
Anota lo que crece. Anota lo que esta vez va a sacar más.
Bueno, las predicciones de baja de 2 para el 2024, a Danora va a crecer en votos. Y recuerden que se cumplen. Mira, yo quiero acabar esto, pero Denise acaba de mencionar algo que me puso a pensar. Pedro Pierluisi le echa, fíjense cómo Pedro Pierluisi sabe todas las cosas. Pedro Pierluisi, a pesar de lo que le hizo Tomás Rivera Chats a Ricky Rosselló, Pedro Pierluisi le está echando el brazo a Ricky Rosselló porque él sabe que a él le conviene mantener a Ricky y eso mantiene contentos a los que adquieren a Ricky y no los sacas del partido. Contrario a lo que está pasando.
No, y ellos realmente hicieron una amistad bien chévere.
Y esto es contrario a lo que está pasando en Proyecto Dignidad, que cogieron y rápido le hicieron cruz y jaya a Danora y espantaste a esa gente.
Oye, ¿tú sabes quién encaja perfectamente en Proyecto Dignidad? Porque tienen la misma mentalidad.
Tommy. ¿Quién? ¡Ah! No me digas.
Wow. Tommy debería de ir para Proyecto Dignidad.
¡Y a rayos!
Dejar de joder tanto en el PNP. Ah, no, perdónenme.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo está la política hoy día? De momento, Tomás Rivera Chat dice, ay,
yo cuando yo vi que se fue Javier Jiménez, yo dije, que se vaya Tommy, que se vaya. Pero se va a ir.
Bueno.
Se va a ir, chacho. Yo no tengo tanta suerte, mano.
Bueno, pues vamos entonces, gente, a irla cerrando. De verdad, me encantó la dinámica hoy. Obviamente regresamos después de un tiempo de castigo y con nueva energía, así que teníamos esta nueva energía para analizar. Vamos a este año de elecciones, así que nosotros empezamos, este podcast empezó en un año de elecciones, en el 2019. Así que este año sería nuestro segundo periodo eleccionario, vale dos. Así que pendiente, ¿verdad? Aquí, porque vamos a estar haciendo los análisis como siempre. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos. Denise, ¿dónde te conseguimos en las redes?
Me consiguen en Sin Filtro con Denise Lebrón, que grabo todos los miércoles y viernes. Ahora próximamente voy a grabar y me imagino que Yadira subirá un ratito, Yadira Ofar y Ramón Vázquez subirán un ratito conmigo. No te invito a ti porque yo sé que tú estás ya cansado, estás como los bebés que te querían dormir.
¿Qué pasado no sé de si hora?
Quiera unir.
Bueno, yo tengo que volver.
Vamos a hablar de los temas que están bastante calientes, pero vamos a hablar más que nada de cómo las universidades de mayor prestigio de Estados Unidos están desprestigiándose por la cuestión antisemita. Okay. ¿Cómo el antisemitismo? Como yo digo, Hitler ganó la guerra entonces. Porque sí, si el único antisemita
es verdad, era Hitler. Mira, Denis, yo tengo que volver a tu podcast porque la última vez Yadira me dio una pela y yo tengo que regresar a desquitarme.
Mira, y vino por ahí, te saludó y habló bien.
Sí, ella vino, pasó y saludó, pero ella ya en aquel podcast, lo que fue ella y ay, Dios mío, ¿cómo se llama el otro muchacho?
Ramón,
me cogieron entre los dos y me estostuzaron, pero yo regreso, I'll be back, para ponerlo a ellos dos en cintura, los voy a poner en su sitio a los dos.
Eso fue un Royal Rumble, pero de aquí
a Pekín. Sí, yo voy a poner
ellos dos. Me dio esta pena con Mikey.
Sí, yo los voy a poner ellos dos en su sitio. No se preocupen, que lo suyo viene de camino. Luis, ¿dónde te conseguimos?
Como Luis Meléndez Chuello en Facebook y en Instagram y en Twitter también. Y también con, por mi página de fotografía, que es Luis M. Chuello Photography en Facebook y en Instagram.
Muy bien. Y a mí me consiguen como Michael Castro, Michael DCC en Twitter. Y, por supuesto, la página de Bajale 2 y el grupo de Bajale 2, que usted puede unirse también. Así que siempre les agradecido a todos ustedes. Este año, pues, vamos a incluir más otros temas. Hay algunos temas a todos los amigos, by the way, a todos los amigos que me han dado sugerencias por el Messenger. Yo estoy anotando todas sus sugerencias. El programa de hoy, by the way, esto no fue idea mía, esto fue de Denise. Denise fue la que me dio esta idea porque estábamos hablando y yo dije, Dios mío, Denise, pero es que yo no había visto ese ángulo. So, tenemos que hacer un podcast de eso. Así que...
Lo que pasa es que, yo entiendo que lo que pasó con Ricky, lo que se permitió que ocurriera con Ricky, abrió una puerta bien peligrosa dentro de la política de Puerto Rico para que entonces de ahora en adelante sigan. Porque había ocurrido en menor escala con personas de la calidad de Alberto, ¿ves? Exacto. Pero nunca había ocurrido con un gobernador. No es lo mismo que le tranquen la puerta en la cara a uno que quiere correr a una primaria a que saquen a un gobernador, ¿me entienden?
Exacto. Uh-huh.
Y esto ya se ha convertido en una costumbre y lo noto cuando veo que en un partido emergente como PD ocurre igual con Adanora. Que te voy a decir una cosa, no se pegaron uno, se pegaron 10 tiros en cada pie.
Se pegaron. Se vaciaron los pistolas encima ellos mismos.
Se invalidaron ellos mismos como partido porque es que ella era la ficha del tranqui ahí.
Ella era la ficha ganadora, pero bueno, allá ellos que perdieron. Bueno, mi gente, a los que están oyendo por Spotify, yo les agradezco mucho a ustedes que me dejen un review de 5 estrellas. Y a los que están escuchando por Apple, me di cuenta recientemente viendo las encuestas de que la mayor parte de los que escuchan este podcast son mujeres y que la mayor parte de los que escuchan este podcast me están escuchando por Apple. Así que agradecido a todos ustedes. Vamos a estar haciendo más programas dirigidos a ese público en específico. Y será entonces hasta la próxima, mi gente. Gracias. Y como siempre, todas las noches yo les digo, porque como es de noche, yo les digo siempre, arrópense bien para que no lo piquen los mosquitos. Bye, bye, mi gente. Y bájenle 2. Bye, bye.